Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast de uauca.com. Hoy tenemos a dos invitadas de lujo. Por primera vez van a grabar un podcast. Por un lado tenemos a Delphi Van Tienen, que va a estar conduciendo este podcast. Y después tenemos a la licenciada Gloria Latorre, con más de 35 años en lo que es psicopedagogía, especialista en educación emocional, orientación vocacional, career planner y mucho más. Ya nos irás gracias. Contando. Así que bueno, chicas, bienvenidas
gracias. A este nuevo gracias. Sección. Hola a todos nuestros oyentes. Y acá me toca liderar esta entrevista con Gloria. La verdad es un placer porque el tema me encanta. Vamos a estar hablando de lo tan conocido hoy en día que tanto hablan sobre educación emocional. ¿No?
Sí, sí.
Bueno, ¿qué nos puedes contar?
Bueno, primero, chicas, agradecerles porque a través de ustedes, Delphi y Andrea, llegar a todos sus amigos en todos estos temas que hoy son tan importantes como persona y como padres, ¿no? Porque la verdad que uno lo que más quiere cuando tiene un hijo es que su hijo sea feliz. Todos queremos eso, pero después lograr esa meta es todo un desafío, y a mí si hay algo que me apasiona es acompañarlos en encontrar todos esos recursos y esos tips que necesito a lo largo del camino y que me son una pregunta, ¿no? Que algunos están en los libros y otros no, pero para poder educar emocionalmente un hijo, yo tengo que estar educado emocionalmente como padre.
Tal cual.
Bueno,
sí.
Eso es todo un desafío. Así que un millón de gracias de poder llegar a tantos
no,
de tus seguidores.
Favor.
Qué bueno. Y ellos seguramente felices de poder tener a alguien con tanta experiencia y que nos puedas dejar tips y conocimientos claves para ser consciente de esto, ¿no? Porque me parece que se trata de conocer de qué estamos hablando. Hacerlo consciente y ponerlo en práctica e ir viéndolo día a día.
Sí.
Porque en la cancha se ven los pingos.
Totalmente. Pero además decirles que si bien yo les podría decir que sí, que hice el doctorado y mi especialidad es en educación emocional, que en su momento gané una beca de la OEA para un posgrado en Harvard en el mismo tema, que hoy me dedico también al tramo laboral y profesional de los padres. Cuando yo arranqué con todo esto fue una búsqueda personal mía.
Qué lindo.
Años para atrás, cuando yo era adolescente o era joven, la verdad que estaba muy lejos de mi mundo emocional y no comprendía un montón de cosas que pasaban, que me pasaban. Porque la verdad que de esto no nos enseñan, ¿no? Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué dimensión se le presta más atención? ¿No? Entendiendo que somos intelecto, cuerpo, espíritu y emociones. ¿A cuál se le presta más atención?
Al intelecto.
Totalmente.
Sí.
O sea, los padres cuando tienen un hijo, ¿qué es lo primero que van a pensar? ¿A qué colegio los van a mandar?
La educación.
Si es bilingüe.
Si es bilingüe.
Si tiene los exámenes internacionales.
Totalmente. Si tiene tecnología hoy en día tan importante. Sí. Incluso hasta proyectan universidad y redes laborales para el día de mañana. En el caso del cuerpo, ¿qué se nos enseña del cuerpo? El deporte,
sí.
¿No?
Que tampoco a veces se le da tanta importancia a aquel alumno que por ahí es muy bueno en el deporte, pero que en las matemáticas, en las ciencias...
Totalmente.
Tampoco es que se valora y se desarrolla y se pondera a ese tipo de alumno.
Sí, pero bueno, la educación le ha dado todo un desarrollo al tema del deporte,
sí.
¿No? Ahora, ¿quién nos enseñó? Yo soy como una dadora de tips serial, ¿no? Entonces les sugiero que si tienen ganas lean un libro que se llama El cuerpo tiene sus razones.
Ya, lo vamos a anotar y se los vamos a dejar.
Sí. Es chiquito, amigable, cortito. Fue un libro que en mí fue una bisagra.
Mirá.
Porque esta señora francesa, Thérèse Berthereau, lo que dice es que el cuerpo es la casa de mi alma. y que hace muchos años hemos perdido las llaves de esa casa.
Mira.
Que nadie nos enseñó por qué se tensionan los hombros y que esto tiene que ver porque estoy excesivamente estresado, o por qué se me cierra la boca del estómago, o por qué tengo tal dolor de cabeza o de algún otro órgano. Nadie nos enseñó a hacer una lectura directa entre el cuerpo y nuestro mundo emocional. Y yo, que les digo que me dedico al tema de la orientación vocacional, ¿por qué llegué a la educación emocional? Porque años tratando con adolescentes, y piensen que cuando uno va a elegir, la gente pone el acento en la carrera, lo que menos importa es qué querés hacer con tu proyecto de vida. Y para pensar tu proyecto de vida te tenés que pensar quién sos, qué querés, cuáles son tus motivaciones, tus metas, tus valores. Nada tiene que ver con un test. La verdad que les sugiero que...
Todos esos test que
no lo hagan. Bueno, no, o háganlos online, barato, sí, sí. Rápido, lo haces en tu casa. La verdad que a la hora de pensarte qué querés de tu vida, necesitas hacer una gran introspección.
Bien. Y ahora, qué interesante esto de haber mencionado el ámbito escolar, lo importante que es darle lugar a esta educación emocional. ¿Cómo es? ¿Qué tips o mismo con qué desafíos te encontrás al hablar con los padres? Porque empieza la educación desde la casa, ¿no? Desde
total,
la niñez.
Absolutamente. Hoy está de moda el tema de la educación emocional. Uno lo ve que todos los colegios lo ponen en sus descripciones y en sus recorridos educativos. Lo que pasa es que de esto se habla mucho hoy porque se necesita. De hecho, si ustedes ven, lo que se requiere para el mundo laboral son competencias blandas. Las competencias blandas son habilidades de comunicación, resolución de conflicto, liderazgo, trabajar en equipo. Pero ¿y quién nos enseña todo esto? ¿No? La verdad que es por eso yo les estaba diciendo antes lo de la orientación. Yo llego a la educación emocional porque el chico no tenía la menor idea de su mundo emocional y todas estas competencias blandas que se necesitan, ¿quién nos las enseña?
Y de hecho se están desarrollando, o sea, se están empezando a exigir ahora.
Totalmente.
Hace un tiempo...
Bueno, ustedes saben que hay una investigación de Harvard que puso el foco en sus mejores promedios, ¿no? Asumiendo que esos mejores promedios iban a estar en los mejores puestos de trabajo. Y no fue así. Mirá. Lo que arrojó la investigación. Y empezaron a ver por qué. ¿Y saben por qué? Porque eran genios en lo técnico profesional, pero le faltaban competencias blandas. Uh-huh. Con lo cual, por eso y los colegios hablan de educación emocional. Pero llevar adelante la educación emocional es muy complejo porque vos sos maestro y alumno a la vez. El docente, para enseñar educación emocional, tiene que haber sido él trabajado en su mundo emocional. El papá, para educar emocionalmente a un hijo, tiene que tener reconocimiento de su propio mundo emocional. Con lo cual yo siempre le digo a los padres cuando consultan, ¿vos querés un hijo competente emocionalmente? Educate vos emocionalmente.
Claro, sé el ejemplo.
Es que no es un optativo. Sí, no es como, ¿vieron cuando uno se compra un auto que decís, bueno, párate, ¿va a tener levantavidrios o no? ¿Aire acondicionado o no? Como un opcional.
Sí.
Yo siempre le digo a los padres, el mundo emocional no es un opcional. Lo tenés hoy las neurociencias que arrojaron que en el cerebro se localizan todas las zonas emocionales. Se ilumina cada sector. Sí. Cuando una emoción se pone en acción. Sí. Se sabe dónde se desarrolla la empatía, que es en la zona frontal. Entonces, como ya no es una opción, es parte de ser humano, la verdad es que uno tiene que conocer esta dimensión, ¿no?
Tal cual. Se me viene a la cabeza como esa gran frase... de para liderar te tenés que primero liderar uno mismo.
Totalmente.
Y en estos desafíos como profesional, ¿qué tips les podrías dar a esos padres que desconocen, que escuchan por primera vez esto?
Sí, que no sabían ni que existía en la educación emocional.
Miren, primero algo como muy sencillo, como cuando uno se quiere formar en cualquier tema. Vamos a llevarlo vamos a salir de lo cognitivo, porque por ahí es lo que uno más conoce, vamos a llevarlo a un terreno espiritual, ¿no? Que es otra de las dimensiones. Yo cuando les hablo de estas dimensiones, Kubler-Ross, que también es una médica psiquiatra, si pueden leer de ella, es súper interesante.
¿Cómo se llama?
Elizabeth Kubler-Ross. Ella fue una médica psiquiatra que acompañó a enfermos terminales. Y ella dice que lo que descubrió acompañando a estos enfermos terminales es que en la última etapa de la vida lo que más valoraban era sus vínculos y su lado emocional, su lado espiritual. Nadie hablaba de los títulos ni de la plata. Entonces dice que ella aprendió más que de la muerte, de la vida.
Okay.
¿No?
Sí, sí.
Ok. Entonces, si yo quiero desarrollar un aspecto mío, primero lo que voy a necesitar es conocer, ¿no? Hoy hay bibliografía, pero a más no poder, de todo lo que es el desarrollo emocional. Les sugiero que lean mucho y muy buenos libros. Después también se necesita un trabajo introspectivo, porque el mundo emocional no funciona como lo cognitivo, que me alcanzó con leer y listo.
Sí, sí.
Tengo que conocerme. Bueno, hay un montón de maneras de conocerse. Talleres, reflexión, meditación. Hoy está todo el tema del mindfulness, sí. ¿No? El mindfulness es una herramienta interesantísima de introspección. Grupos de padres. Yo, saben que durante más de 10 años tuve un grupo de mamás. Fue muy gracioso eso. Porque me buscó una señora, me dijo, Gloria, yo quiero hacer un grupo de madres con vos. Yo le dije, mira, yo no tengo tiempo de armar el grupo. Dice, no importa, yo lo armo. Era junio, no me olvido más. Junto un par de amigas y empezamos el grupo. El grupo iba a terminar en diciembre. Trabajábamos todos temas de educación de los hijos y el vínculo de padres e hijos. Llegamos a diciembre y yo cerraba el grupo. Me dijo, no, de ninguna manera. Empezamos el año que viene de nuevo. Nos reuníamos una vez por semana, 2 horas y media. A la hora del cafecito. Dejaban los chicos en el colegio. Mira. Y con un cafecito y algo rico, sí, que yo las esperaba, grupo de mamás. ¿Saben cuántos años duró ese grupo? 10 años.
Wow.
Llegamos casi, pero todos los años yo les decía, chicas, cerramos. Bueno, se imaginan que en esos 10 años, muchas de las personas que entraron se mudaron, cambiaron de trabajo, bueno, pero quedó un núcleo que ellas se llamaban las fundadoras, sí, de mamás que quedaron y fueron ingresando otras. Y ese grupo fue 10 años. Y yo les digo que cuál es la riqueza de los grupos, que es muy alentador estar en red con mamás,
sí, tal
con
cual.
Papás.
Bueno, la comunidad, ¿no?
Exacto.
Sí.
Porque lo que me pasa a mí, me es muy aliviador saber qué le pasa al otro.
Tal cual.
Que no estás solo.
Totalmente. Y además, buscar respuesta entre todos. Yo me acuerdo que las primeras reuniones, todos me miraban a mí. Trabajábamos los límites, supónganse. Entonces, sí, todas cual alumnas me miraban a mí. Y mi desafío siempre, y eso es mi alma de psicopedagoga, que no lo puedo evitar, yo les traía material de lectura, material de reflexión, hacíamos dinámicas. Con lo cual, a medida que fueron pasando los años, no saben lo que era la riqueza, porque yo casi quedaba en silencio y se generaba un intercambio de soluciones entre ellas, de una profundidad. Y ustedes no saben a mí el placer que eso me daba, porque de verdad que ellas estaban formadas emocionalmente. Eran entre ellas potenciadoras de ese mundo emocional. Así que fue una experiencia riquísima. Con lo cual, para mí, otro tip es, bueno, armen redes, ¿no? Estén en comunidad,
sí,
con la amiga, con la vecina, con la mamá del jardín o del colegio. Estén juntas, porque lo que leí yo te lo paso a vos, lo que te pasó a vos me recomendaste al profesional. Bueno.
Sí, es clave. Y nosotros mismos, bueno, lo vemos en nuestra comunidad. Las mamás que capaz están más aisladas porque es la primera que tiene un bebé en todo el grupo de amigas, etcétera, como se van autoaislando y,
sí,
y en realidad lo que necesitas es justamente es, no, te tenés que abrir.
Totalmente.
Y buscate conocidas que estén en la misma. Bueno, hay mucha tribu ahora, ¿no?
Sí.
Que, que un espacio donde puedas compartir.
¿Y sabes qué, Andrea? Se me viene esto que habíamos hablado la vez pasada, antes de encontrarnos hoy, de estos talleres que yo voy a empezar a hacer el año que viene online. Hoy, todo lo que es el trabajo online para las personas que están más lejos es súper valioso. Yo estoy teniendo una experiencia, ahora estoy coordinando para el Ministerio de Educación capacitación docente en educación emocional.
Qué bueno saber que se están haciendo esas cosas.
No, si hoy le trajimos un lujazo.
Qué amor. Bueno, ustedes no saben lo emocionante que es llegar a ese docente del impenetrable del Chaco, de Ushuaia, que si no tuvieran la posibilidad de conectarse con esta plataforma, no llegarían a poder formarse, actualizarse, capacitarse. Por supuesto que, imagínense que cuando uno trabaja en lo emocional, el ideal está en estar cara a cara y en contacto. Bueno, de no ser así, lo mejor es enemigo de lo bueno, por lo menos a ese docente que está tan lejos y que no puede llegar, que hay veces, miren, hay veces cuando nosotros hacemos las evaluaciones con los tutores, decimos, bueno, pero este cursante no completó, no llegó. ¿Y saben por qué no completó, no llegó? Porque la conectividad que tiene, claro, no está en su casa. Nosotros estamos acostumbrados, los que vivimos en Capital, a que te conectás en un segundo cuando querés. Hay gente que tiene que hacer un recorrido para llegar a conectarse. Sí. Entonces, por eso se atrasan en la entrega de trabajos y todo. O sea, que imagínense lo que es llegar a esas comunidades educando en estos temas.
Qué interesante.
Entonces, a los papás que están lejos, hoy hay en red mucho para hacer.
Bueno, lo tuyo está próximo por venir, Gloria.
Ojalá, sí, tengo muchas ganas.
Sí, muchas ganas. El año que viene ya lo vas a lanzar, sí, y ahí también lo vamos a comunicar para que todos los que te están escuchando hoy se puedan unir, sí, a esa formación.
Sí, me parece que, aparte, ¿saben qué? Miren, yo, justo cuando recién ustedes llegaban, yo les conté que anoche estuvimos en la comida de Fundalam, que es la Fundación de Lactancia Materna. Y su fundadora, que fue Marta Martín, fue una maestra para mí, una maestra, un pilar de formación, ¿no? Y me acuerdo que en una época, cuando yo me dedicaba a la lactancia, nos estaba asesorando Bécar Varela, que fue un médico súper pionero en todo el tema de la lactancia, y teníamos un grupo de formación. Y yo, que soy hiper puntual, enferma de la puntualidad, llego antes, más que... empezamos el grupo con Bécar Varela, que además era una inminencia, y yo veía que algunas personas llegaban tarde. Era todo de mamás, ¿no? Y llegaban tarde. A mí me daba como mucho nervio, porque este señor que está acá, que es una eminencia, y la gente llega tarde, hasta que llega una mamá con el bebé y dice la mamá, perdón, doctor, pero me retrasé, tenía un bebito de 3 meses, me retrasé en todo lo que es el armado de un bebé, de traerlo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y él, ¿saben lo que contestó? Para mí fue de esos aprendizajes, vieron, no formales, que a uno le quedan como sello. No me pidas perdón. Una mamá que tiene un hijito de 3 meses, esa es su prioridad. Llegaste cuando pudiste. Bienvenida, sentate.
Claro.
Bueno, esa frase de Bécar Varela fue para mí mucho más que 5 años de la carrera de psicopedagogía.
Mira, lo que pasa es que también me imagino que todo esto se da cuando uno tiene todo este camino recorrido, poder observar eso, poder escuchar, poder estar atento a, sí, eso, a esos aprendizajes, como también la capacidad que contás de un profesional que conoce con quién se relaciona y tiene esas habilidades blandas, esa humanidad para poder dirigirse al otro, respetar al otro. Y
porque ¿saben qué? Algo que recién, Delphi, perdón, que vos me preguntabas, bueno, de tips. Yo estuve trabajando en un colegio durante más de 30 años, coordinaba el equipo de psicología y psicopedagogía. Y la verdad que los papás piden formación, sobre todo en el nivel inicial, en el nivel de jardín, piden formación. Pero después, hoy en día, los papás están colapsados, colapsados de trabajo, de estrés, de llevar sus casas adelante, de llevar adelante una familia. Es una época muy difícil para los papás.
Hay mucha exigencia, ¿no?
Mucha exigencia y sabemos, no vamos a entrar.
Sería para otro podcast.
Lo difícil que está hoy vivir, ¿no? Poder pagar las cuentas. Sí. Hoy trabajan papá y mamá. No es como miles de años de atrás que trabajaba el hombre, que era el proveedor, y la mamá poquito y se quedaba en su casa. Hoy son pilares papá y mamá, y llegan a la noche muertos. Entonces, yo pienso mucho en esos papás, porque sí, tienen muchas ganas de formarse, pero no les da la vida. Entonces, por eso empecé a pensar cómo llegar. Yo veía en el colegio que pedían. Entonces, supónganse, pusimos un horario que era a las 19 horas. Las 19 horas, como se llama, es el horario de las brujas.
Sí, sí.
Porque los papás bañan a sus hijitos, es la hora de la comida, todo el mundo cansado, no venía nadie. Dijimos, bueno, cambiémoslo más temprano, no venía nadie. Bueno, cambiémoslo al horario que traían las hijitas al jardín. Ese fue el horario que más vinieron, pero no se crean que mucho. Contábamos con los dedos de las manos y venían 10, 15 padres de una comunidad de más de 60, ¿no? Y lo pedían mucho. Con lo cual yo hice, yo creo que les comenté, en una historia hace poquito hice la pregunta, ¿qué les gustaría, formación online o formación presencial? Online ganó el 80%.
Sí, hoy se usa mucho por, tal cual por esto del tiempo.
Bueno, es que también pasa, ¿no? O sea, eso que Gloria dice de los papás colapsados, la primer consulta generalmente son los chicos sin límites, ¿no?
Sí.
Y lo que pasa es que uno está trabajando todo el día, llega, y lo que te dicen todas las mamás, llego, y la hora que estoy con él compartiendo, no quiero ponerme en la bruja del no, 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 y quiero disfrutarlo. Y ahí es donde empieza como toda esta dinámica, ¿no?
Sí.
Que bueno, después tiene... Claramente tiene sus consecuencias,
sí, total.
¿No?
Aprovecho esto que trae André, porque era la pregunta que tenía en cuanto a la importancia de entender y de interpretar bien esto de amar profundamente a mi hijo. Como si ese amar fuese no ponerle límites o hacer que ellos sean los reyes de la casa.
Bueno, eso que vos decís, Delphi, es de las consultas más frecuentes y de las consultas que más han bajado en edad, ¿no? Antes las consultas de orientación a padres se recibían con chicos que estaban en la edad de primaria, sí, supónganse. Después bajaron a los últimos grados del nivel inicial. Hoy yo estoy recibiendo consultas de hijitos de 2 años, de 3 años, donde los papás no saben qué hacer. ¿Y por qué? Porque por ahí han transformado todo esto preventivo de la psicología y de la psicopedagogía en convertir al hijo en un rey, en un sol que hay que estimular, acompañar, favorecer, pero que no se lo puede frustrar. Y si hay un déficit que tienen los chicos hoy es la tolerancia a la frustración.
Tal cual.
No hay capacidad de espera. Tampoco la hay, ¿saben por qué? Porque esto está incrementado, les voy a contar una cosa muy graciosa, por la tecnología.
Sí.
Yo hace el año pasado di un taller para chiquitas de 10 años, bueno, donde trabajamos un montón de cosas a través de un videíto que trabajaba la tolerancia a la frustración y la postergación de la gratificación. Y después se pusieron en pequeños grupos y tenían que trabajar entre ellas y hacíamos una conclusión. ¿Saben lo que me dijo una chiquita? Que yo no lo podía creer. 10 años.
Sí.
Gloria, es que ¿sabes qué me pasa? Que yo quiero que el mundo sea touch.
Dios mío.
Bueno, o sea, no pueden esperar. Los grandes no podemos esperar tampoco. Entonces, si hay algo que trae la educación... es la capacidad de espera. Cuando uno planta una semilla, no plantás la semilla y al día siguiente tenés la planta. Cuando te quedás embarazada, no te quedás embarazada y al día siguiente tuviste un hijo. Son 9 meses. O sea, la naturaleza nos va mostrando procesos. Y hoy no podemos sostener procesos. Entonces, ¿qué les pasa a los papás? Los papás quieren que su niñito sea feliz, pero que esté educado rápido, o sea, que entienda rápido. Y si hay algo que tienen los chicos chiquitos, es que repiten y repiten y repiten esta necesidad de aprender tal o cual comportamiento. No es que lo hacen a propósito. Los padres en la consulta dicen, yo no puedo creer, Se lo dije mil veces. Claro. ¿Me lo hace a propósito? No. Vos tenés que sostener con ternura y con firmeza ese hábito que vos querés que él aprenda. Ese es el tip principal. Cuando los papás se empiezan a frustrar porque las cosas no salen como ellos están esperando, ahí empieza un gran desborde. O sea, ustedes piensen que la primera etapa de la infancia es la construcción de hábitos. ¿Pero por qué de hábitos? Porque esos hábitos después llevan a la autonomía. Cuando en el jardín van y llegan y le cantan a la maestra y saludan a la bandera y entran a la sala y se ponen la bolsita en el ganchito y se sientan en la ronda y eso se repite y se repite y se repite. Se repite porque después lo que se está buscando es la autonomía. Es un chico que en el nivel de primaria va a saber llegar a su lugar, sacar sus materiales, trabajar con la maestra, trabajar con sus compañeros.
Y se me ocurre, el nivel de autonomía también hace a la autoestima del chico.
Totalmente, porque tiene que ver con poder resolver tus cosas cuando las necesitas, ¿no? El aprendizaje académico les diría que es como lo menos importante, pero es ser autónomo, y esa autonomía me empodera. Hoy es una palabra, vieron que está como de moda, empoderamiento. Bueno, tremendo. A mí no me gusta tanto, pero bueno, está de moda y todos sabemos de qué hablamos. Pero le empodera poder resolver sus necesidades.
Mismo cuando los chicos no saben aburrirse. Hoy en día se ve mucho eso.
Delfi, eso hay que, ¿sabes qué? Que se aburran. Bienvenido al mundo del aburrimiento.
Me acuerdo de decir, tipo, me aburro.
Bueno, pero del aburrimiento sale la creatividad.
Tal cual.
¿Entienden? Hoy, con el tema de la tecnología, que yo amo, yo les conté que amo la tecnología.
Sí, Gloria es una fanática de la tecnología.
Amo. La tecnología bien aplicada, la tecnología en educación es maravillosa, el estímulo que genera, pero también tenemos que saber dosificar la tecnología, porque a raíz de estar tan conectados tecnológicamente, estamos tan desconectados emocionalmente.
Bueno, mismo hoy una mamá que está dando
de mamar,
está con el teléfono.
Bueno, es tremendo.
Y lo que empiezan a recomendar es que no, porque tenés que conectar con el bebé.
Tremendo.
Que estás amamantando.
Totalmente.
De hecho, la otra vez vi una imagen, que es una tomografía, creo que computada, donde muestra la conexión del cerebro de la mamá con el bebé, en eso que vos decís, como destellos que generan el
totalmente
cerebro. Se ve con el contraste.
Absolutamente. Algo que puede llegar a ser un estímulo muy grande, genera en la contracara de la moneda, mal dosificado, unos niveles de ansiedad brutales, porque es como un chupete electrónico todo el tiempo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no?
Qué interesante todo lo que nos compartís, Gloria. La verdad es que uno sigue aprendiendo y se nota tu pasión.
Sí, una pasión.
Y podríamos estar acá horas, pero para poder cumplir con el tiempo, bueno, vamos a ir cerrando, pero esto queda abierto para muchos más podcasts. Y que sepa la gente que te puede seguir en tu Instagram. ¿Cómo es?
Contanos.
Sí. Miren, mi Instagram es @glorialatorrepsp.
Okay.
Les cuento que yo he tenido que educarme en esto de Instagram, se los conté, porque no se hace de cualquier manera. Con lo cual, lo que yo he buscado es aportar mi estilo y aportar algo que sume a la gente que lo lee, no solo a los papás, sino a los jóvenes, a los que están buscando un lugar en su mundo laboral, algo que lo termines de leer y digas, me fui con algo que me sirve.
Claro.
Eso es lo que van a encontrar, ¿no? Y bueno, es una manera de acompañarlos, que las personas que hemos seguido carreras de estas características, la base es el servicio. Y esa es mi pasión.
Tal cual.
Total. Pasión acompañada.
Bueno, nosotras como que también, ¿no? O
sea, sí. Nos encanta poder dar estos espacios donde las personas se sientan acompañadas, esas mamás que nos están escuchando del otro lado, los papás y las tías también que tienen a sus sobrinos y que próximamente serán madres también.
Sí, que la familia, saben que esto también es importante para todos los que nos están escuchando. Las familias hoy cambiaron, ya no son más papá, mamá, hijos. Hay muchos estilos de familia. Entonces uno tiene que trabajar mucho en el amor y en el amor sano. un amor que sea nutritivo. Y yo estoy segura que cuando esa familia da eso, el desarrollo es maravilloso y se desarrollan personas fuertes y que pueden enfrentar los desafíos de la vida, que la verdad que sabemos que nos lo presentan, ¿no?
Bueno, creo que nos llevamos esto de darle un lugar a esta educación emocional.
Sí.
Nunca es tarde.
Nunca, jamás. En la vida, nunca.
Así que a tenerlo presente,
sí.
A investigar, a leer más.
Sí.
Y a darnos este espacio que es tan importante para poder generar mejores vínculos, para poder entender bien el concepto del amor, como acabamos
totalmente.
De explicar. Súper interesante. Y bueno, y contarles que próximamente vas a lanzar tu libro.
Ay,
así
sí.
Que
chan,
esa va a ser otra herramienta.
Ojalá Dios quiera, sí. La idea es
a fin de año.
A fin de año lo termino y saldrá el año que viene. A mí me encanta explicar fácil lo difícil. O sea que es un libro para papás. Donde hago una síntesis de todos estos años de recorrido y de aquellas cosas que a mí me parece que les sirven, esto que estamos hablando, ¿no? Que les van a servir en la educación emocional de sus hijos. Así que bueno,
qué bueno. Sí. Qué bueno, Gloria. Bueno, te agradecemos un montón, nos despedimos.
Gracias. Gracias, chicas.
Y bueno, hasta bueno, un nuevo aviso.
Gracias.
Chao, gracias.
Gracias a todos y nos vemos en el próximo podcast.